Las noticias como son.
Sí, señor, las noticias como son. Esta tertulia de las noticias como son acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, que producimos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, amigo mío, ¿cómo está usted hoy?
Saludo a usted, yo muy bien.
Qué bien.
Gracias por haber regresado.
Sí, señor.
Saludo a los que siguen este programa, como siempre, a través de todas las plataformas digitales, las frecuencias de Radio Martí. Y el agradecimiento, sin duda, porque la audiencia no es solo dentro de Cuba, sino en muchas partes del mundo.
Sí, señor. Comenzaba yo con una persona hoy en la redacción y una de las cosas que siempre hago énfasis es en la cantidad de personas, no solamente fuera de Cuba, que tienen la facilidad del Internet, por supuesto, sino también la cantidad de personas que nos ven dentro de Cuba, que nos ven. La teleaudiencia o la radioteleaudiencia es buenísima dentro de Cuba. Y cuando digo buenísima, hay que tomar en cuenta siempre las dificultades dentro de Cuba. Los apagones, como hoy vamos a abrir con esa noticia, los apagones. Posiblemente también hay que señalar el poco acceso por el dinero, por lo que cuesta el Internet. En definitiva, o sea, son muchas trabas, pero a pesar de eso tenemos en el Internet, uno puede ver de dónde viene la conexión y hay muchísimas conexiones, sobre todo que vienen desde La Habana. Así que gracias de verdad, gracias doble. Y primero porque pasan el obstáculo y segundo porque confían en nosotros.
Gracias. Y para citar ejemplos, reportes de sintonía, estaba revisando desde Brasil, uh-huh, Alemania y Perú. Sobre todo cubanos, claro, que están residiendo en estos lugares.
Bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy?
Pues mire usted, Cuba registra máximo de apagones en 2 años, el 57% del país sin corriente a la vez. Pero hay otra nota, uh-huh, también dentro de esto.
Relacionada.
Sí, señor, los apagones van para largo. La Felton 1 demorará al menos 20 días para el regreso al sistema.
Mira, ya estamos, realmente a veces cansa decirlo, pero es que sigue siendo la noticia. Estamos hablando de que ya estamos superando el déficit de los 1.800 megawatts. O sea, prácticamente es más de la mitad de lo que se necesita en Cuba. Es decir, estamos hablando, como dice la agencia EFE en un informe, una cuenta que sacan, es el 57% del territorio cubano el que se apagó, el que va a estar apagado este miércoles. Es decir, difícil la situación.
Claro, horas de apagón, pero recuerde que ya en varias ocasiones se ha desconectado el sistema energético
nacional. Eso es sin contar en eso, pero bueno.
Bueno, pues reparten azúcar donada por Brasil en las bodegas mientras la zafra se anuncia pésima en Cuba. Recogemos la información del diario 14 y medio.
¿Tú sabes lo que es importar o regalarle, uh-huh, azúcar a Cuba, aceptar regalos de azúcar, cuando es Cuba la que estaba en la capacidad de regalarle azúcar al mundo entero, Dios mío?
Como dice ese programa, aunque usted no lo crea.
Aunque usted no lo crea, Dios.
Y hablando de eso, gobierno cubano incumple su plan de exportaciones y factura solo 52 millones de dólares.
No me extraña, José Luis, no me extraña. Un país que no produce absolutamente nada. Y hay que ver a Salvador Mesa diciendo en Pinar del Río.
Ayer lo pusimos aquí a consideración,
exacto,
de los oyentes.
Que hay que sembrar arroz, que, uh-huh, hay que sembrar arroz. Porque
no, y la combinación de arroz que el cubano come.
No, Salvador Valdés Mesa dijo lo siguiente: el cubano come arroz por la mañana y por la tarde, o por el mediodía y por la noche. Y en Cuba el arroz no es el acompañante.
No, al contrario.
La vianda acompaña el arroz, la proteína acompaña el arroz. Lo que ha descubierto el vicepresidente de Cuba.
Lo bueno de esto, y hablando de esa precisa nota, es que reconoce públicamente que la gente no puede vivir con lo que está ganando.
Además, dijo ni que con 6.000 pesos se puede vivir. Pero no solamente eso, amigo mío, lo del arroz vale 1.000.000 de pesos, que hay que producir arroz porque no se puede importar. Esa cultura de importación.
Presente
con,
a los invitados.
Con un país apagado, cultura de, uh-huh, importación con un país apagado que no produce absolutamente nada.
¿Quiénes tenemos, están en la tertulia hoy?
Ya, no voy a hablar más. Tenemos a Reinaldo Escobar. Sí, Juan, tengo que respirar profundo. Reinaldo Escobar, sí, señor, Casas. Reinaldo Escobar, desde La Habana, periodista de 14 y medio. Y también nos acompaña hoy José Luis Tan Estrada, desde Guyana, periodista camagüeyano, periodista independiente que se encuentra en Guyana. Con ellos dos nos vamos ya a esta tertulia. Juan Pendaz está preocupado porque
¿por qué?
Parece que dice que me alteré al principio.
Bueno, es que lo que está cuidándole la salud a usted.
Sí, exacto.
Reinaldo Escobar, ¿cómo está usted? Bienvenido, como siempre, a la tertulia.
Bueno, además de alegrarme de contar hoy con el guyagüeyano, quería decir que si para ustedes es importante la cantidad de personas que los escuchan y que los sintonizan, para nosotros aquí lo más importante es la cantidad de cosas que nos enteramos gracias a ustedes.
Ah, caramba, gracias Reinaldo, gracias. Ese es el objetivo, de verdad que sí, ese es el objetivo.
Y nosotros también por
y
ellos.
Tratamos de hacerlo de una manera a veces amena, ¿no? Para que esto no tenga espinas, por lo menos. Le quitamos las espinas, por lo menos, a la noticia. Aunque decimos la noticia. ¿Cómo es el
¿cómo no, no, el, no lo repita.
Guayu.
Tan, ¿cómo estás? Bienvenido acá a la tertulia, como no, siempre. ¿Cómo estás?
Guyahuagüense. ¿Cómo?
No lo repita. Saludos, Tan.
Guyacamagüeyano,
Dios. Ah, mira, nos subió la parada.
No, se la subió a Reinaldo.
Guyacamagüeyano.
Anote, Reinaldo Escobar.
Claro. Un saludo para ti, Tocayo, para Amado también, que siempre digo que tengo el orgullo de decir que más de mis colegas son mis amigos. Un placer siempre participar con el profe Reinaldo Escobar, y también para todos los que nos escuchan, para el Entunado, para Juglar desde Australia, para Michelle Lima allá desde Canadá, y para la familia Perdomo ahí en Miami, que siempre sintonizan y siempre me dan el reporte de que escuchan las noticias como son, desde aquí, desde Guyana.
Gaby, bueno, vamos a la primera.
Cuba llegó este miércoles a tener un déficit tal de producción de electricidad que afecta a un 57% de su territorio, lo que representa el máximo registrado en lo que va de 2025 y al menos en los últimos 2 años, según los datos de la empresa estatal Unión Eléctrica, la UNE, cotejados diariamente por la agencia de noticias EFE. El déficit, que no es otra cosa que la diferencia entre oferta y demanda, llegó a 1.800 megawatts con una afectación real de 1.870 en el momento de mayor consumo. La crisis energética se ha agravado en los últimos meses con tasas de déficit que hasta ahora habían alcanzado como máximo el 53% y 3 apagones nacionales de varios días completos. Actualmente, extensas regiones del país solo tienen suministro eléctrico 4 horas al día, muchas veces de madrugada, incluida algunas grandes ciudades como Santiago de Cuba y La Habana, tiene recortes diarios tasados de hasta 5 horas.
Y a todas estas, porque yo creo que está relacionado.
Pues los apagones van para largo, dice, sí, esta nota de Diario de Cuba.
La Felton se fue,
sí,
o
señor,
por lo menos la 1.
Y va a tardar al menos 20 días para regresar al sistema.
Lo que ha pasado es que hay una fuga en una caldera, hay que enfriar la caldera, eso demora 7 días, y después entonces hay que repararla. Los expertos siguen diciendo que además de que están viejas,
esto no es un juego que definitivamente es fácil de entenderlo.
Mientras que sigan usando.
Cuando entra una, sale la otra.
Sí, eso.
Pero nada, todo está sintonizado.
Y la culpa fundamental lo tiene, primero, las plantas están viejas.
Ah,
pero
sí,
además de eso, el petróleo que se está usando. Entonces, hay economistas y especialistas en energía que se están haciendo la pregunta: ¿vale la pena ahorrar en el petróleo, o sea, en el combustible que se usa para estas termoeléctricas? ¿Usando cuánto se ahorra o por usar el petróleo, el combustible cubano, el petróleo cubano, cuánto se ahorra y cuánto se gasta en las reparaciones? ¿Vale la pena hacer una cosa a cambio de la otra?
Vamos con Reinaldo para que nos cuente, porque creo que cada vez aumenta más el malestar de la población, Reinaldo, ¿eh?
Amado, la culpa la tiene el bloqueo, como no se te va a olvidar.
Verdad que sí, verdad que sí.
Mira, una regla del periodismo, que es una regla que hay que respetar, es que el periodista tiene que tomar una distancia de la información que va a hacer. Es poco profesional que la persona que esté dando la información esté metido entre la noticia. Es decir, una persona a la que le asesinan una tía en una esquina no puede dar la noticia: mataron a mi tía. Bueno, eso le toca a los youtubers o a los blogs personales o a las páginas de Facebook, pero no al periodismo, ¿no? Y hago esta aclaración porque ahora ustedes me están pidiendo que yo hable de los apagones.
Mira, en la zona, yo soy del bloque 4, la dirección mía no es factor 821, la dirección mía es bloque 4, según la UNE. Y la UNE me había dicho en su parte de que hoy miércoles, casi vísperas del Día de los Enamorados, que es el 14, estábamos aquí amenazados de que en el caso que hubiera alguna rotura, nos podrían quitar la electricidad a las 10 de la mañana. Bueno, pues el apagón llegó a las 8 de la mañana. Y no solamente llegó a las 8 de la mañana, sino que todavía estamos en apagón. Y se amenaza que va a ser hasta las 4 de la tarde. Así que yo le pido disculpas a los que me están escuchando por la falta de objetividad y de distancia que voy a tomar de esta noticia, porque es que me toca. Y claro, yo sé que todo el mundo sabe lo que significa que no hay electricidad, pero cuando la electricidad se ausenta por un tiempo más allá del debido, los alimentos que uno tiene en el refrigerador empiezan a afectarse, porque hay quien dice, bueno, esto lo voy a poner en el congelador o no, esto va para el refri, ¿no?, para la parte de abajo. Y esto parece una tontería, pero es importante, porque cuando tú tienes un freezer en congelador, bueno, puedes demorar más tiempo, pero un simple refrigerador de esos que nos dieron cuando la revolución energética, pues sencillamente los alimentos no aguantan. Y eso es trágico, sobre todo por lo difícil que resulta adquirir esos alimentos, sobre todo después de procesado. Entonces, nada, yo creo que los cortes eléctricos están llegando ya a un punto, hace muchos años, discúlpame esta digresión, uh-huh. Yo estaba hablando en un lugar, creo que fue en Heidelberg, en Alemania, con un grupo de amigos, y me estaba diciendo una muchacha muy optimista que si yo veía la solución de este problema, la solución del otro, y yo le dije, mire, a veces uno llega a un hospital y le pregunta al médico cómo está la situación de los pacientes, y el paciente señala, mire, el de la cama 4 va a salir mañana, el de la cama 8 está en recuperación. El de la cama 10 está en terapia intensiva. Y el de la última, uno dice, no, ese no tiene arreglo, ese se va a morir, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿en qué situación estamos nosotros? ¿En qué situación está el sistema eléctrico nacional? Está en una situación de que ya no hay una posible solución a largo plazo. Porque hay un humorista muy simpático que lo conocen como La Llave, que él dice, a mí me parece que el afecto en la guitarra se llega mal. Porque cuando uno está presente, la otra sale. Ellas no se llevan bien. Y parece un chiste, pero porque es así. Claro. Ahora mismo, la guitera, y cuando uno dice la guitera, está hablando de la termoeléctrica guitera. Pero también te puedo hablar del preuniversitario guitera que está derrumbándose. O te puedo hablar del central azucarero Antonio Guitera que no está produciendo lo que tiene que producir. Y eso es solamente un nombre. Entonces, ¿cómo termina eso? Ahí termino.
Increíble. ¿Tú sabes lo que yo pienso? Pienso en edificios donde vive Reinaldo y Giovanni. Estamos hablando de un edificio que tiene, bueno, plantas, 14 pisos. Ese edificio tiene elevador. Cuando no hay corriente y son tantas horas, hay que subir las escaleras. Estoy pensando en el Foxa. Estoy pensando en el Somellán. O sea, estoy hablando de edificios de los más emblemáticos que hay en La Habana, en el Vedado. Así que ni los elevadores funcionan. O sea, de verdad que es una complicación.
José Luis Tan reportaba a través de las redes sociales hace unas pocas horas, solo 40 minutos de corriente eléctrica en Camagüey el martes.
40 minutos.
Ahí está para que nos cuente. ¿Tan?
Sí, realmente la situación es muy agobiante y muy sufrible. Camagüey, y después me enteré cuando hice este reporte, porque me comuniqué con mi familia después de más de 3 días que no podía hablar por videollamada, no he podido ver a mi mamá hace más de 3 días por videollamada. Todos son por mensajes de voz, porque ni tan siquiera la llamada de voz cae. Porque todos sabemos cuando se va la corriente se caen todos los servicios de telefonía, porque Epexa no tiene la capacidad o no quiere tener la capacidad para tener baterías en estas plantas, y por tanto la comunicación Camagüey queda incomunicada plenamente. Ayer a las 11:45 de la noche había un déficit de 93 megawatts. Esto quiere decir que el 98 o 99% de la provincia estaba totalmente apagada, menos los circuitos especiales. Cuando hice este reporte, lo que me llamó la atención es que habían otras localidades ahí de Camagüey, incluyendo del centro de la ciudad, que solamente en el día habían tenido 10 minutos de corriente eléctrica. Después de esto, hoy a las 5 de la mañana, volvieron a quitar la corriente. Es decir, después de 10 minutos solamente, la pusieron. a las 5 de la mañana un ratico y la volvieron a quitar a las 5 y pico de la mañana. Es decir, ahora mismo Camagüey está incomunicado, y esto es hace más insufrible o más sufrible la vida del cubano, la vida del cubano de a pie, que tiene que cobrar, que tiene que trabajar, que tiene que levantarse el otro día obligado a buscar el plato de comida cada día. Y en los municipios es peor. En los municipios se han pasado hasta más de 24 horas sin corriente eléctrica. Si en el centro de la ciudad la están quitando, en las zonas estas supuestamente protegidas por las autoridades del gobierno, de las tiendas estas en MLC, las vidrieras, etcétera, el casco histórico, ahí la están quitando y están dando más de 20 horas de apagón. En los municipios es mucho peor. La vida de los municipios hace más de un año no tienen vida con respecto a la corriente eléctrica. La quitan desde las 4 o 5 de la mañana, se la ponen 8 o 9 de la noche, una o dos horas y la vuelven a quitar. Es decir, que es un mal que cada día va haciendo que la vida del cubano sea más agonizante, más de lo que ya está.
Pues nada, reparten azúcar donada por Brasil en las bodegas mientras la zafra se anuncia pésima en Cuba. Dice 14 Medio que la mayoría de centrales han empezado a aportar algunos datos que indican que la contienda será nuevamente mala. ¿Y el resto? Bueno, aquí está Reinaldo para que nos cuente.
Sí, señores, es una crónica interesante porque hablan de las experiencias de varias personas, de Lucía, bueno, de todo. Increíble. Azúcar donada, regalada o comprada, como quiera que sea, importada es la palabra, a Cuba.
Hablando de los módulos, los famosos módulos.
Sí, señor.
Reinaldo.
Bueno, la gente como que no lo quiere creer, ¿no? Porque incluso, mira, tengo un amigo que quiero mucho, que en los años 70, cuando fracasó la SAT por los 10 millones, él me dijo lo siguiente, me dice, no, Reinaldo, no, los 10 millones se hicieron. Lo que pasa es que es una estrategia del comandante decir que no se hicieron para que no baje el precio del azúcar.
Ah, bueno.
Hay gente para todos, caballeros. Y ese vecino, yo me encontré casualmente con esa persona y le comenté, oye, por cierto, viste que a la bodega lo que vino fue una azúcar de otro país, de Brasil. Y ya hacía poco, anteriormente había venido azúcar de Francia. Y entonces él me dice, no, Rey, eso es que el precio del azúcar va a subir y a nosotros nos es más barato vender el azúcar que producimos que gastarla aquí en el mercado interno, y entonces estamos vendiendo esa, incluso una parte ínfima de lo que ganamos vendiendo el azúcar, pues con eso compramos el azúcar de afuera. Es decir, yo les digo esto para que ustedes sepan que hay de todo. Hay personas aquí que no acaban de entender el nivel de crisis en la que estamos viviendo y que se justifican todas estas situaciones con recursos de estos que ya están, que son ya prácticamente calificables de patológicos, ¿no? Pero realmente, hay una frase, a ver si alguien se acuerda, Cuban Sugar King, ¿se acuerdan de eso?
Oh, claro, el equipo de pelota.
Los cubanos reyes del azúcar. Claro. Ay, qué nombre. ¿A quién se le ocurre ahora que el equipo de New Tiralet vaya a salir a competir a un campeonato mundial y serían a sí mismos los reyes cubanos del azúcar? Vaya, eso ya es impensable. Así que, si quieres medirlo de esa manera, mídelo por ahí, que me parece más interesante.
Es verdad. Contigo, José Luis.
No, sí, realmente es hasta gracioso, ¿no? Un país con mucha producción de azúcar antes, ahora tenga que exportar hasta de Francia, como decía el profe Reinaldo. Y un ejemplo de ello es Camagüey. Camagüey siempre se caracterizó por tener varias centrales que producían. Bueno, ahora mismo esos centrales lo están cogiendo para guardar ganado, el poco que hay, para guardar chivo, para almacenes, porque realmente no hay producción, no hay quien siembre la caña, no hay quien recoja la caña. Los centrales están como las termoeléctricas, que tú nada más los tocas y se caen porque el régimen tampoco invierte en los centrales y el salario de los trabajadores, la atención, también es pésimo.
La economía cubana continúa enfrentando dificultades para alcanzar sus metas comerciales, como lo indica el cumplimiento de sus indicadores de exportación en el sector industrial, registrando ingresos de solo $52 millones en el último periodo reportado, una cifra considerablemente inferior a las proyecciones establecidas en su plan económico. Y de acuerdo con el reporte de la presidencia de Cuba sobre el balance del Ministerio de Industria, factores como la crisis estructural, la falta de insumos, sanciones internacionales han limitado la capacidad del país para cumplir con sus compromisos comerciales. Es tan repetitivo esto.
¿Usted sabe lo que ha dicho Eloy Álvarez Martínez, el ministro de Industrias?
¿Qué dijo?
Ha reconocido que aunque existen medidas para fortalecer la empresa estatal socialista, muchas entidades no han sabido aprovechar las facultades otorgadas para su mejor rendimiento.
Eso lo dijo delante de un micrófono.
Donde único lo puede decir.
Ah, muy bien. Reinaldo.
Sí, lo que no dijo es que puede tener una zona de razón, déjame decirte. Lo que no explicó es por qué en los administrativos de estas empresas no se han atrevido a usar las facultades que supuestamente les han otorgado.
Claro.
Y es por lo siguiente. Aquí, ¿sabes que tenemos al verbo tronar, que es cuando quita sí. una persona de su cargo?
Sí.
Aquí tronan a cualquiera cuando se pone a aplicar medidas que les pueden pasar malas. Pero aquí a nadie lo han quemado porque no aplique las medidas. Y entonces eso es lo que pasa. La supuesta autonomía que supuestamente, disculpa que repita la palabra, que la supuesta autonomía que supuestamente el gobierno ha otorgado a ciertas entidades es como una especie de mira a ver si te atreves a hacer esto, pero cuando lo hagas ten cuidado porque si lo haces mal te vamos a partir las papas, ¿no? Entonces, bueno, la gente prefiere, los directivos, que no son estúpidos, son personas normales, inteligentes, que han abogado de varias carreras, y están al frente de una cosa y dicen, no, aguántame esto aquí, no te atrevas a esto, que es mejor estar tranquilo y no exagerar. Y entonces, eso es una parte. Lo otro es lo siguiente. Yo siempre, cuando me dicen a mí que una de las razones que se manejan para que Cuba no, para que el país no haya podido cumplir sus compromisos de exportación está relacionado con las sanciones, yo siempre me pregunto, y el que organizó y planificó los niveles de exportación que iba a tener en el país, creyó que no iba a haber sanciones, creyó que las sanciones iban a disminuir. ¿Cómo es posible? El que organizó eso, ¿qué se creía, no? No conoce de política internacional, no sabía que Trump iba a ganar las elecciones, por favor.
Bueno, José Luis, cerramos contigo.
Sí, no, un país completamente apagado, no solamente por la energía eléctrica, en todos los sentidos, claro, que no puede producir y no puede cumplir su parámetro para exportar. Nadie quiere trabajar, no pagan, no quieren poner su dinero en el banco, porque realmente cuando van a sacarlo, pagarle a sus trabajadores, tampoco quieren pagarle su dinero. Por tanto, es un país paralizado tanto internamente como para el exterior. Y claro está, el régimen siempre va a priorizar sus exportaciones por encima del abasto, del abastecimiento interno, pero con un país apagado completamente no se puede producir, no se puede cumplir nada.
No se puede, y por supuesto, y sobre todo eso que decía Reinaldo, tiene increíble, es que hay que pensar en eso. En Cuba todo es una teoría, le dan la posibilidad a las empresas estatal socialistas que puedan aportar, que puedan hacer, entonces todo en teoría, pero lo que dice Reinaldo es verdad. Cuando ese administrador de esa empresa, cuando ese director de esa empresa comienza hacer lo que supuestamente le dijeron que podía hacer, de alguna manera lo truenan. Ese verbo me encanta, de alguna manera lo truenan.
Porque todo es temporal.
No.
La posición que usted ocupa es temporal, hasta un día que le dicen hasta aquí llegó.
Porque todo es
y hay que acostumbrarse, si es el sistema.
Porque todo es una teoría. Ahora resulta que en teoría...
Usted lo llama teoría.
Claro, porque en teoría la situación de la electricidad
claro,
va,
no
va a mejorar.
Claro, no puedo utilizar la palabra adecuada para compartirla con los oyentes.
La situación de la electricidad va a mejorar cuando se pongan los paneles solares. En teoría, cuando entre el barco de petróleo, en teoría, y es así, pero nada
en
pasa.
Teoría llegó el momento de decir
no,
hasta aquí.
En la verdad.
Gracias, Reinaldo Escobar, y gracias también a José Luis Tan Estrada. A ustedes, en teoría. Hasta mañana.